que apoya el proceso de paz. Una de una persona muy cercana a él, Gonzalo de Francisco, pero también su comisionado de paz, Víctor G. Ricardo, no lo ha hecho público, pero la W ha podido confirmar que Guillermo Fernández de Soto, quien fuera su canciller, también simpatiza con los acuerdos firmados en La Habana. Juan Hernández, que fuera otra persona también de su corazón en el trabajo político, está con los acuerdos de paz. Y el presidente Pastrana, pues coincide, estando en los Estados Unidos, con preocupaciones que tiene el fiscal general de la Nación, que a su vez coinciden con preocupaciones que tiene el vicepresidente. ¿Qué ha dicho el fiscal? Se reunió con las autoridades y le dijeron, ese país está lleno de coca, ese país está lleno de coca. Las cifras son impresionantes, más de 140 mil hectáreas. El fiscal le propone al Alto Consejo de Estupefacientes considerar la fumigación, lo que se discutirá con los argumentos que trae de Washington el señor fiscal general de la Nación. También en España habló el comandante del ejército, el general Mejía, dijo, con coca no hay paz. Ayer escuchamos un debate interesantísimo entre los senadores Cepeda y Duque del Centro Democrático y del Polo, en donde Cepeda reconocía que hacía parte de sus esfuerzos para llegar a la paz con las FARC, por ejemplo, que en el tema de los cultivos ilícitos, estos no terminaran siendo delitos punibles, lo que deja abierta pues una posibilidad para que esa preocupación de los otros pueda crecer más, y es qué va a pasar con esa cantidad de matas de coca. Hay planes alternativos, hay cultivos para sustituir, pero el debate es muy interesante. Y como si fuera poco, el expresidente Pastrana, que tiene esa capacidad de sorprender, ayer dejó saber en una carta sorpresa que quisiera reunirse con el máximo comandante de las FARC, con el señor Timochenko, para lo cual, en una breve carta, le pide al presidente que autorice esa reunión. Muchas cosas, y sobre todo estando el expresidente Pastrana en Washington, donde sabemos que se mueve como pez en el agua. Expresidente Pastrana, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Hay un resumen de sus últimos movimientos y pues la gran pregunta con su carta de ayer es, ¿y la reunión con Timochenko es como para qué, presidente?
A ver, Julio, me gustaría comenzar un poquito porque como usted habla de mis amigos que están con el sí, déjeme solo hacer una mención de los amigos del presidente que están con el no. Usted acaba de hacer un resumen que yo creo que lo dice todo. Germán Vargas, vicepresidente de Colombia, el hombre que está con el no, un hombre que ha criticado algo que yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo en el tema del Tribunal de Justicia. Segundo, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto, el segundo hombre que está con el no, qué más representativos que el vicepresidente de Colombia, el fiscal. Y el tercero, que yo no había caído en cuenta y que usted hace mención, es el general Mejía, que tiene toda la razón al decir que no podrá haber paz en Colombia mientras tengamos el negocio de la droga. Y como bien ha hecho ustedes el resumen, hoy Colombia pasó de nosotros, cuando comenzamos el Plan Colombia Julio, había 180 mil hectáreas en 1998, en el 2002, cuando iniciamos el Plan Colombia, en el 2000 entregamos 90 mil hectáreas, la mitad, y el presidente Uribe continuó el Plan Colombia, entregó 40 mil. Este año, de acuerdo con Naciones Unidas, llegaremos a 200 mil hectáreas. El presidente Santos se llevará el trofeo de que Colombia volvió y sobrepasó las hectáreas que teníamos en 1998.
Presidente,
yo creo que el
permítame interrumpirlo.
Tiene razón.
Permítame interrumpirlo porque hay algo que yo debo aclararle. Tanto el general Mejía como el vicepresidente como el fiscal tienen respetables observaciones con el acuerdo sobre estos temas, pero ellos en el plebiscito van a votar sí, con observaciones y todo.
Claro, ese sí es un no disfrazado, es lo que llamamos, ¿no? Pero bueno, son clarísimas las, como usted dice, yo creo que el general Mejía podrá votar sí, pero ha sido clarísimo en decir, con narco no hay paz, y en eso tiene toda la razón. Yo en eso respaldo lo mismo que dijo el vicepresidente. Este tribunal de que propuesto por las FARC, lo que va a crear es precisamente un tribunal para juzgar a los empresarios, como ya lo estamos viendo, y hay 57 empresarios y muy importantes ellos en este momento ante la fiscalía ya acusados. Pero bueno, usted me hacía una pregunta, simplemente era para hacerle la mejor, porque usted habla de los del CIA, hace mención que algunos amigos posiblemente, no tengo conocimiento, otros que son amigos, otros que han estado cerca, otros que no, pero por eso yo también quería hacer la mención, porque yo creo que hay que ser objetivo en los unos y otros. A ver, ¿por qué yo quiero hablar con Timochenko? Hay muchísimas cosas de hablar con Timochenko. Esto tenemos que partir de la base hoy, Julio, que Timochenko es el coautor con el presidente Santos de la nueva Constitución de la República de Colombia. Si hacemos una comparación, yo podría decir que, guardadas lógicamente las proporciones, hoy hablar con Timochenko es hablar con Rafael Núñez en el 86, 1886. ¿Y por qué? Porque posiblemente Timochenko va a ser una de las figuras más importantes de la política en los próximos años. Imagínese usted, Timochenko va a ser jefe de una bancada de 26 parlamentarios. Va a manejar, creo que son 22 o 26 zonas de distensión. 26 zonas de distensión en el país. Va a tener una cadena propia de 30 o 31 emisoras. Ya, Julio, usted o yo hubiéramos querido tener una cadena o Caracol de 31 emisoras o la W de 31 emisoras propias. Usted, como mucha gente, ¿cuántos nosotros no hubiéramos querido tener un canal de televisión? No solamente va a tener 30 emisoras, sino un canal de televisión. Va a manejar un tribunal. La mitad del tribunal va a ser conformado por amigos de la FARC. Un tribunal que está por encima de las cortes. No hay cosa juzgada, se pueden abrir los casos. No tienen control este tribunal de nadie, tiene un poder absoluto. Reitero, va a controlar varias zonas de territorio, circunscripciones especiales, 22 zonas o 26 de distensión. Creo que en este momento se está hablando de 4 millones de hectáreas de reforma agraria que va a manejar Timochenko. Y en esto, reitero, no creo que equivocarme, Julio, que Timochenko, con todo esto que estoy diciendo, va a ser el político más poderoso de Colombia, ¿a partir de cuándo? Del 2 de octubre, si se vota el sí. ¿Ah? Entonces, yo estoy pidiendo hablar, porque creo que hay muchas cosas de hablar con Timochenko después de 7 años de negociaciones. Fíjese que el presidente Santos nos dijo, no hablen, no opinen. Cuando yo estaba en la Comisión de Paz y hacía planteamientos, decía, presidente Pastrana, esperemos a llegar a un acuerdo. Se llega a un acuerdo después de 7 años de negociaciones. Y lo que yo le estoy pidiendo al presidente, además, Julio, muy respetuoso, porque yo lo que hice con esa carta desde hace ya casi una semana, es decirle al presidente Santos, como jefe de Estado, ¿cierto? Presidente, facilíteme un diálogo con el señor Timochenko. Que hasta el momento no tengo respuestas que llaman la atención, Julio, y se lo digo un poco porque en el país se está perdiendo esa institucionalidad o por lo menos maneras, ¿cierto?, se están pendiendo. Yo nunca, Julio, yo tenía oportunidad de hablar con el presidente Turbay, con el presidente López Mikkelsen, y siempre había una carta, no se demoraba 12 horas en contestarle una comunicación a un expresidente o una llamada. Yo recuerdo en muchas oportunidades en Consejo de Ministros cuando llamaba a algún expresidente a mi secretario privado o al secretario general de la presidencia, por favor, párese inmediatamente, conteste al presidente López Mikkelsen que está llamando a ver qué es lo que quiere. Siempre se tenía esto, y por eso yo mínimo lo que estamos esperando ahora es que se conteste esa comunicación.
Presidente Pastrana, usted en estos micrófonos hace unas semanas dijo que Timochenko junto al presidente Santos es el jefe de debate del sí y que usted estaba listo para dar un debate con el máximo líder de las FARC. La intención de esta carta, más allá de discutir el contenido de los acuerdos o de subirse en el avión de la paz, como dice Roy Barreras, no es el de ambientar este debate y sacar a Timochenko, que es una de las personas menos populares del país, al centro del debate público, pues al que ha sido muy esquivo.
A ver, no, yo creo que me estás interpretando un poco lo que es, por favor, no interpretar cuál es el tema hablar con Timochenko. Yo quiero hablar con Timochenko y muchas cosas, porque reitero por todo lo que ya expliqué, y yo quiero que sea con el señor Timochenko. Vuelvo y reitero, aquí lo que estamos viendo que es muy curioso, es si no se nos contesta esta carta, es decir, lo que estamos viendo es una contradicción. A Timochenko le estamos diciendo entre al proceso democrático y se nos está escondiendo, le está dando miedo salir al proceso democrático, y Santos al contrario se está enmontando, Santos se está yendo al monte, a las montañas de Colombia, se está escondiendo. Yo desde hace mucho tiempo dije que debíamos hacer un debate público, pero yo quiero hablar con el señor Timochenko porque creo que hay muchas cosas que hablar, y me gustaría que hablar personalmente con él. ¿Cuáles son esas cosas? No le voy a comentar a usted porque ni a nadie en este momento, porque yo creo que sería un acto de descortesía a un personaje que yo le estoy pidiendo una cita para hablar unos temas, hablarlos públicamente. Yo esas cosas que necesito hablar con Timochenko, las quiero hablar con él. Puede que sea largo, puede que sea corto, hay unos temas, después al país le contaremos de qué hablamos. Pero yo creo que lo importante es poder tener la oportunidad, después de 7 años de conversaciones secretas en La Habana, conocemos unos acuerdos, hemos leído unos acuerdos, hay cosas de esos acuerdos que queremos hablar con él, entonces creo que es importante poder tener esa oportunidad.
Expresidente, buenos días. ¿Qué lo hace pensar usted que alias Timochenko va a aceptar esa reunión cuando en el proceso de paz en su administración, pues Manuel Marulanda no asistió a la primera cita? Sé que son contextos completamente distintos, pero pues existe un antecedente.
No, sería lo contrario, en eso estás equivocado. Cuando yo gané las elecciones con un mandato popular de 10 millones de votos, hasta ahora la más alta votación, yo le dije a Manuel Marulanda, yo quiero ir a hablar con usted. Y Manuel Marulanda me recibió. Le dije, voy a ir a la selva de Colombia. Yo no estaba en La Habana, ni tomando mojitos, ni fumando puro, ni con aire acondicionado y guayabera. Me fui a las selvas de Colombia. En la mitad de la selva de Colombia, me senté con Manuel Marulanda. Y le dije yo al señor Manuel Marulanda, oiga, yo voy a construir un ejército para la guerra y un ejército para la paz. ¿Para qué quiere usted que sea usado ese ejército? Esa es una definición suya. Y terminó siendo utilizado para la guerra, como lo hizo el presidente Uribe después de que consolidamos el Plan Colombia. En esa reunión, Manuel Marulanda, como consta, y cuando quiera usted puede oír precisamente esa parte en que Manuel Marulanda dice, yo quiero ir a la inauguración del proceso de diálogo, porque ni siquiera era la negociación. Cuando comenzamos nosotros, el Caguán, y eso es muy importante porque la gente a veces tiene la percepción de que yo fui como candidato al Caguán, no, yo fui como presidente electo al Caguán, a hablar o a las selvas de Colombia, perdón, o a las montañas de Colombia, a hablar con Manuel Marulanda. Y en esa reunión Marulanda comprometió su palabra. Y eso es lo que después, cuando la silla vacía, que yo creo que vale la pena hablar de la silla vacía, porque esa silla vacía quedó, como decía alguien alguna vez, absolutamente llena con el Plan Colombia. Ellos nos dejaron la silla vacía, pero la llenamos con el Plan Colombia, que es lo que los llevó a la derrota militar, y por eso se sentaron en La Habana. Segundo, cuando, recuerda usted, Julio, cuando se vencía la zona de distinción en mayo, yo volví a las selvas de Colombia, y volví a hablar con Marulanda, y nos sentamos con Marulanda, ese día se iban a romper las negociaciones, el inicio de los diálogos, y al final, como consta en un documento público, si usted lee, se inician los diálogos y la negociación, que era la primera vez en la historia que la FARC negociaba, es en ese documento firmado por Manuel Marulanda y por mí en presencia, creo que está en ese momento Jojoy, Reyes, y no sé si estaba Joaquín Gómez. Y después volví otra vez, porque es que la silla vacía fue solamente el inicio del diálogo. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar 3 veces con Marulanda en la selva, volvimos a la selva de Colombia cuando estaba roto el proceso otra vez, se iba a romper. Volvimos a hablar con Manuel Marulanda en San Vicente del Caguán, en la zona donde estaba la oficina. Por lo tanto, Marulanda siempre estuvo abierto a hablar, y hablábamos de manera muy franca, muy abierta. Así lo hizo con el comisionado Camilo Gómez en muchísimas oportunidades, con discusiones. Y por eso, conociendo yo a las FARC, lo que fue Manuel Marulanda, yo estoy seguro que Timochenko y ellos también están dispuestos a poder intercambiar opiniones, y lo van a hacer, de intercambiar opiniones sobre muchas cosas que pueden hacer dudas, porque ese era el talante de la FARC, o por lo menos esa fue la FARC que conocí yo, de Manuel Marulanda y de Alfonso Cano, que siempre estuvieron abiertos, y eran discusiones muy duras las que teníamos, sobre todo la última vez en San Vicente Caguán, que tuvimos con Manuel Marulanda y con el equipo negociador.
Presidente, yo le tengo otra pregunta, pero antes hay una noticia de última hora que llega desde Washington. María, ¿qué pasó?
la Casa Blanca envía una determinación presidencial en la que dejan a Colombia como uno de los países mayores productores de droga del mundo. El país se mantiene en este terrible lugar. Dice este comunicado de la Casa Blanca que aunque internacionalmente la producción de coca se ha mantenido estable en los últimos 10 años, en cambio en Colombia se ha visto un incremento de cultivos del 42% entre el 2014 y el 2015. Y aunque en Estados Unidos ha bajado el uso de coca, Colombia sigue siendo el país que más introduce esta droga en Estados Unidos. Recuerda la Casa Blanca que este incremento de cultivos se debe a varios factores, pero incluyen la decisión del gobierno colombiano de eliminar la erradicación aérea de los cultivos ilícitos. Aún así, pues recuerda la Casa Blanca que el hecho de que este problema persista no quiere decir que en el país no se estén haciendo muchísimos esfuerzos para terminar con este problema.
Muchísimas gracias, María. Pues yo creo que esto confirma lo que hemos venido comentando en la última semana, la preocupación que tiene Estados Unidos y que se la transmitió al fiscal general de la Nación. Y este tema de la aspersión aérea, pues va a presionar a Colombia a tomar una decisión en ese Consejo de Estupefacientes, en donde varios de los integrantes de ese consejo no son amigos de la aspersión aérea, a pesar de que hablan de un químico, una molécula, amonio, que ya aprobó la Policía Nacional. Señor presidente Pastrana, ¿quiere decir
pero
que
Julio,
si por algún...
Julio, ¿puedo comentar la noticia? Eso en
pero
mi
por
época,
supuesto.
En mi época se llamaba la desertificación de los Estados Unidos, que ya no existe. Hoy lo que acaba de suceder es gravísimo para el presidente Santos, porque vuelvo e insisto, acaban de desertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Eso es gravísimo, ¿no? Porque es lo que yo he venido diciendo, usted lo dijo hace una semana, yo vengo diciéndolo hace un año. Santos nos llevó el presidente a que Colombia volviera a ser el productor de coca más importante del mundo. Reitero, nosotros dejamos 90.000 hectáreas, el presidente Uribe continuó ese esfuerzo en 40.000, y estamos en 200.000 hectáreas de acuerdo con Naciones Unidas. Ese es un tema gravísimo. Lo hemos dicho en el acuerdo, para hablar un poquitico de esto, en el acuerdo no existe en ningún caso existe la palabra que van a entregar los socios de carteles de Sinaloa o el cartel de los soles en Venezuela, territorios, laboratorios, dinero, no nos van a entregar ningún dinero. Y es más, hay un punto muy grave en los acuerdos. Si usted lee, yo estaba leyendo un artículo el domingo de Abelardo El Espría y en el Heraldo de Barranquilla, sobre un tema que llamó la atención, porque si usted lee los acuerdos, en los acuerdos sobre el tema del narcotráfico se habla no se habla de cultivos ilícitos, sino de uso ilícito de los cultivos, que son dos cosas totalmente distintas y que puede traer consigo, como ya lo están diciendo los Estados Unidos y lo hemos dicho nosotros, ese crecimiento de los cultivos en Colombia.
Señor presidente, sigamos con la reunión de Timochenko.
Sí.
Usted dice, yo me he sentado a hablar con toda esta gente y no tengo por qué no intentar hablar con el jefe hoy de las FARC, con el señor Timochenko. ¿Eso quiere decir, presidente, que no se descarta la posibilidad de que una vez usted hable con el señor Timochenko y usted le haga unas preguntas privadas que sabremos o que no sabremos, en fin, que tenga usted esa conversación en privado con el señor Timochenko, ¿usted consideraría replantear algunas de las críticas que tiene al proceso una vez él se las explique, o su reunión con Timochenko es para simplemente expresarle que no está de acuerdo?
No, es para intercambiar opiniones sobre muchas cosas que están sucediendo y hablar sobre muchas cosas. Eso es básicamente, y lógicamente, usted sabe, Julio, porque me conoce, que el país conocerá qué fue lo que hablamos. Y es porque lo van a decir ellos y lo voy a decir yo. Esto no es una reunión secreta, simplemente que vamos a reunirnos en la mitad de la selva, como sucedió la primera vez cuando quisimos iniciar los diálogos por temas de seguridad y por temas de Estado. Aquí lo que es importante es poder compartir, poder hablar sobre muchas cosas. Recuerde que ya el presidente Santos lleva siete años en un proceso de paz, que nos dijo el propio presidente, no hablen, no opinen hasta que tengamos los acuerdos. Hoy tenemos los acuerdos, hoy estamos leyendo los acuerdos, hoy tenemos dudas sobre los acuerdos o preocupaciones y sobre esos temas y temas, y especialmente hablar muchas cosas que yo creo que es importante cara a cara poder hablar con el otro actor de este proceso, por un lado está el presidente Santos y por otro lado está Timochenko, que se puede hacer y muy rápidamente, porque ya llevamos una semana, Julio, en que no nos ha contestado el presidente. Una semana cuando quedan 15 días simplemente o 20 días para el proceso electoral del plebiscito, y que es importante hacerlo de la manera más pronta posible. Y eso es lo que yo estoy esperando hoy.
Claro, expresidente Pastrana, pero permítame dos puntos sobre esto. Primero, ¿no cree usted que el presidente Santos no le responde a usted sobre una reunión con Timochenko precisamente porque él no maneja la agenda de Timochenko? O sea, usted al presidente Santos le puede pedir una reunión con el jefe negociador, Humberto de la Calle, o con Sergio Jaramillo, o con alguno de los ministros de su despacho. Pero ¿qué tiene que hacer Juan Manuel Santos autorizándole usted o coordinándole una cita con Timochenko? Si usted quiere reunirse con Timochenko, diríjase a los señores de las FARC y viaje a La Habana. Pero ¿por qué pedirle eso a Santos?
Bueno, triste que usted no tenga el concepto de Estado. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Yo no le estoy pidiendo permiso al presidente Santos. Estoy respetando la institucionalidad que no hace el presidente Santos. Yo no le tengo que pedir permiso, usted tiene toda la razón, a Santos como presidente de Colombia para ir a reunirme con Timochenko. Lo hago por una razón, por respeto al presidente institucional. Presidente, usted es el encargado del manejo. Si usted le avisa la Constitución y la ley, esa facultad es del presidente de la República. Y yo lo que le estoy diciendo al presidente es, presidente, facilíteme.
Listo, entonces, presidente Pastrana, ¿y usted?
Santos me puede contestar perfectamente hoy lo que usted dice.
Presidente Pastrana,
perfecto.
Pero ¿y usted ya hizo la diligencia ante los señores de las FARC? ¿Ya intentó contactarlos para ver si pueden ir agendando la reunión? Porque además, pues, los tiempos están un poco apretados. Viene la próxima semana la convención de las FARC, o el congreso de las FARC.
Todas las disculpas se pueden tener, a ver.
No, pero es que no es disculpa, es que uno la cita la pide con el médico y no se la pide al vecino del médico.
No, ahí sí está equivocado. Yo en eso soy respetuoso en la institucionalidad porque fui presidente de Colombia. Eso que usted está planteando yo perfectamente lo hubiera podido hacer, pero lo estoy haciendo respetando la institución presidencial porque fui presidente. Y quienes hemos sido presidente de Colombia siempre tenemos que respetar ese cargo, ese sillón presidencial, que es lo que estoy haciendo. Ya hoy el presidente, posiblemente, yo lo que le estaba pidiendo es contésteme la comunicación. Es mínimo acto, además de cortesía, a un expresidente y a un ciudadano. Diariamente el presidente contesta cientos de cartas a ciudadanos como yo lo hacía. Yo soy un ciudadano más, en eso tiene razón. Si el presidente Santos perfectamente hubiera podido decir no voy a facilitar esa cita, o sí. Ya hoy, lógicamente, públicamente se la estamos pidiendo. Todo este diálogo que estamos teniendo con ustedes es la manera de decirle a Timochenko ya, públicamente, después de respetar la institución presidencial, yo estoy dispuesto a reunirme. Dígame cuándo y dónde. Entre más rápido, lo mejor. Siempre habrá disculpas o cosas. Si ellos tienen ese interés, yo estoy dispuesto a hacerlo. Me interesa hacerlo. Creo que hay cosas muy importantes de hablar cara a cara y estoy seguro que lo vamos a hacer.
Presidente, ¿y usted no pensaría también en reunirse con Humberto de la Calle, con Sergio Jaramillo, con el general Mora, que finalmente ellos también saben qué fue lo que se negoció, ellos saben lo que está en el texto y se lo pueden explicar?
A ver, pues que a usted se le olvida también una cosa, un pequeñísimo detalle, perdón, que yo fui miembro de la Comisión de Paz. Yo estuve sentado en la Comisión de Paz. El presidente Santos me invita a la Comisión de Paz a dialogar. Allá nunca tuvimos una respuesta ni de propuestas, ni de inquietudes, ni de planteamientos, ni de ideas, ni de críticas, ni de críticas positivas o negativas. Y eso fue lo que nos hizo retirar de la comisión. Y aquí hablo un poco también porque Marta Lucía Ramírez lo hizo, estando junto conmigo, presentábamos documentos. Le dejábamos al presidente, entonces nunca tuvimos respuestas del gobierno. Y por eso hoy, ya viendo lo que ha sido parte, lo que es el gobierno, lo que hicimos nosotros en la comisión, la reacción del gobierno nuestro, precisamente a lo que eran las propuestas frente a la Comisión de Paz, hoy queremos hablar con el otro actor. Es bueno hablar con el otro actor. Este actor en su momento no nos quiso oír. Qué bueno hablar con el otro actor, que en este caso es Timochenko.
Presidente Pastrana, usted, como lo dijo Julio más temprano, pues se mueve como pez en el agua en Washington y es muy cercano a las autoridades norteamericanas, con quienes tiene una muy fluida interlocución. Por esto, pues, pudo lograr importantísimos acuerdos como el Plan Colombia. Presidente, ¿a usted las autoridades de Estados Unidos que han apoyado públicamente este proceso de paz le han pedido de alguna manera que se sume o apoye los acuerdos de La Habana?
Nunca, nunca. La verdad que en eso siempre los americanos han sido muy respetuosos. Yo creo que esto lo que está pasando aquí es muy preocupante, y yo creo que, conociendo a Bernie Aronson, lógicamente respaldar un proceso como este, hoy en día absolutamente contaminado al narcotráfico, va a ser muy duro para el presidente Obama. Fíjese algo que al final fue también importante. Cuando en mi gobierno yo dejo la lista de terroristas a las FARC, es lo que prohíbe precisamente que se haga un acto político en los Estados Unidos. Pero esto de hoy es gravísimo, porque es la desertificación de Colombia. Lo que habíamos logrado, que Estados Unidos certificara a Colombia en el narcotráfico, hoy Santos nos ha llevado de nuevo a la desertificación de Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Y esto es buena parte de la preocupación en el gobierno americano de declarar el narcotráfico un delito conexo, como lo estaban ustedes expresando en este momento. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara hoy podemos venir a los Estados Unidos a decirle a un ciudadano americano: en mi gobierno, Julio, conseguimos 7.5 billones de dólares? El presidente Santos mata el Plan Colombia, entierra el Plan Colombia, que es lo que está pasando hoy. Esto que estamos viviendo hoy es el fin del Plan Colombia que el presidente Santos llevó a cabo y que llevó adelante, en que volvimos, y reitero, sobrepasamos las hectáreas que teníamos cuando comenzamos precisamente el Plan Colombia. Y esto es muy, muy, muy preocupante, porque lógicamente ya los Estados Unidos hoy, si se declara el narcotráfico un delito conexo en el cual no va a ser poder ser juzgado los líderes de los distintos carteles de la droga, pues va a ser muy difícil volver a poner la cara en Estados Unidos para que nos den plata. Segundo, ya es de público conocimiento, el cartel de las FARC encargado, o el frente, diría en este caso, encargado del narcotráfico, no se va a someter. Precisamente el frente primero, las FARC, no se somete al proceso de paz. Ya estamos viendo en la prensa, y lo leemos todos los días, lo que se denominan los cambios de brazalete. Muchos de los miembros de la FARC que se quieren quedar en este momento en los cultivos y en el negocio de las drogas están cambiando su brazalete al de Ejército de Liberación Nacional. El narcotráfico, pues lógicamente sigue vigente. Hay otro frente, que es otro movimiento, que es el ELN, que sigue precisamente en la guerra. Entonces no va a ser fácil, esto es un tema difícil, y es lo que siempre le hemos dicho al presidente: presidente, desafortunadamente no se logró ese consenso porque no lo quiso convocar el presidente, pero ojalá pudiéramos tener ese consenso para acabar definitivamente con el conflicto en Colombia.
Expresidente, el no a los acuerdos lo ha acercado al expresidente Uribe. ¿Lo ha invitado, o mejor, lo invitaría a esa reunión con Timochenko si es aceptada?
A ver, en el momento son preocupaciones mías, no del presidente Uribe, y por eso yo quiero poder compartir con el jefe de las FARC. Esas son dudas, inquietudes, cosas que yo quiero hablar con él, conociendo lo que yo fui a Manuel Marulanda y a Cano y a todos los líderes de las FARC, muchos de ellos hoy sentados en la mesa de negociación. Hay tantas cosas de hablar que ojalá muy rápidamente lo podamos hacer para poder tener ese intercambio de opiniones.
Presidente Pastrana, y quiero aprovechar que lo tenemos acá para preguntarle sobre la situación de su partido, del Partido Conservador, ya que vimos pues un gran quiebre al interior de las filas de la colectividad en relación con el apoyo o no al proceso de paz. ¿A usted cómo ve la situación en este momento de su partido?
Muy grave, porque lo que yo he dicho a usted, yo creo que más claro de lo que le dijimos en la carta: un partido absolutamente corrupto, un partido en que se ha entregado absolutamente a la mermelada, un partido que hoy simplemente son los contratos, la mermelada, lo que ha conllevado a que el partido esté respaldando en sí. Ese es el partido que están representando los parlamentarios en este momento. Lo que es la base de los partidos, no están con esos parlamentarios en muchas de las cosas que ellos vienen diciendo y cómo vienen actuando. Y esto es muy preocupante, porque lo que se trata era de tener un partido conservador. Se violaron normas al interior del partido para tomar las decisiones que eran necesarias. El propio directorio, yo no hago parte del directorio, ustedes saben que yo estoy retirado de la política, yo simplemente hablo como ciudadano común, del común y corriente, pero lo que lee uno en la prensa es que había decisiones del directorio que se iban a tomar en consenso o no consenso, que podía haber divisiones, pero había unas votaciones, hay una normatividad. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? A mí lo que me preocupa hoy es que al presidente del directorio, y vuelvo a reiterar, yo estoy absolutamente retirado de la política, pero viéndolo desde fuera, Lo que me preocupa a mí es que al doctor Barguil le entregaron un partido y está devolviendo dos partidos. Eso es muy grave para el partido, porque 180 años de historia no pueden votarse de esta manera, y es muy importante que se consolide el partido como alternativa, que es lo fundamental.
Una última inquietud, presidente, sobre esa posible reunión que usted llegue a tener con el señor Timochenko. Pensando en lo que él podría decir, él puede ser muy receptivo a sus preocupaciones, a sus comentarios, pero al final le dirá: presidente Pastrana, muchísimas gracias por haber venido acá. Usted es un hombre muy valioso en todo este recorrido para la paz, comenzó a intentarlo desde su gobierno. Pero, presidente, es que llevamos 4 años negociando y este negocio ya quedó cerrado y no hay cómo tocarlo. Ya está haciendo su trámite de acuerdo al cronograma que teníamos con la justicia especial, con el tribunal, con el Congreso. Así es de que yo le agradezco muchísimo, presidente Pastrana, su interés, pero ya no hay nada que hacer. Esto quedó negociado. ¿Ahí qué pasaría?
Qué bueno, sí, no, que me lo diga. Yo lo que estoy importando, estoy seguro que Timochenko, porque no sé, no vería por qué. A ver, no vería por qué no nos recibe Timochenko a un expresidente, a un ciudadano del común y corriente, para intercambiar opiniones sobre temas o sobre hablar cosas en que en ese momento tenemos preocupaciones. Vuelvo y le reitero, Manuel Marulanda siempre estuvo abierto y siempre teníamos las discusiones, y creo que en buena parte es el talante de la FARC. No sé si lógicamente haya cambiado, pero no creo. Yo la verdad que creo que él está dispuesto a hacerlo. No tendría por qué, si los acuerdos claramente son acuerdos que están a la luz pública, son acuerdos que hoy están publicados, y hay cosas que a mí me gustaría compartir directamente con él. Y yo por eso estoy completamente seguro, porque no vería el por qué no. Aquí no hay nada secreto y espero que no haya nada secreto. Si no se da la reunión, lógicamente ya se van a prestar a mucha especulación, pero yo creo que en este caso vamos a poder intercambiar opiniones y vamos a poder charlar sobre muchas cosas que yo creo que son importantes antes del proceso plebiscitario del 2 de octubre. Y yo creo que ese es el objetivo y el propósito, que podamos hablar sobre esas cosas.
Presidente, y abuso de su tiempo para hacerle una pregunta rápida, sí, de sí o no. ¿Colombia lo verá montado en una tarima haciendo campaña por el no?
Yo comienzo a... La tarima que yo tengo en este momento se llama iPad, que es la única. A veces ustedes nos llaman, hemos tenido la prensa internacional. Yo digo que la tarima política mía los últimos 12 años ha sido iPad, y antes era pues el computador. Desde ahí es que nosotros hemos venido haciendo nuestros planteamientos, hemos planteado nuestras inquietudes al país, a la comunidad internacional, al presidente, sobre distintos temas. Y lógicamente nos han invitado a salir a compartir con estudiantes, a compartir. Muchos directorios del Partido Conservador nos están invitando a poder participar con ellos, a intercambiar opiniones, y lógicamente con el partido vamos a salir a intercambiar opiniones con el partido, a hablar con esos directorios, a poder compartir con esos líderes de base a dudas y inquietudes también que tengamos todos, y poder intercambiar en ese tipo de reuniones las ideas y el por qué estamos nosotros impulsando una discusión que no nos gusta el acuerdo Santos-FARC. Como yo le decía al propio presidente y decía Rafael, que puede dormir tranquilo el presidente Santos, contra Santos ni envidias ni odios. Primero, porque no hay razón. ¿Qué envidia le puedo tener yo a Juan Manuel Santos? Juan Manuel fue, yo fui presidente de Colombia, que es el máximo honor que nos pueden entregar los colombianos. Lo nombro a él ministro de Hacienda. Fue mi ministro de Hacienda, hizo un gran trabajo de la mano de Juan Camilo Restrepo, que le ha permitido recoger buena parte de esos frutos. Es precisamente ese ministerio el que proyecta a Juan Manuel Santos al gobierno del presidente Uribe. El presidente Uribe le tiende la mano, nombra a Juan Manuel ministro de Defensa, y de la mano del presidente Uribe desarrollan la política de seguridad democrática que había iniciado Marta Lucía Ramírez desde el ministerio. En fin, eso no hay ni odios ni envidias, que pueda dormir absolutamente tranquilo, presidente Santos.
Presidente, ¿cómo le parece algo que puede confirmarse en las próximas horas, y es que una persona que ha trabajado con usted, amiga suya, sea el candidato del presidente a la Procuraduría, Eduardo Pizano? ¿Cómo le parece ese nombre?
No, a mí me gusta mucho Eduardo. Usted sabe que Eduardo fue mi presidente de Telecom, fue ministro y fue secretario de la presidencia. Es un hombre muy serio, muy respetable. Yo creo que reúne todas las condiciones para ser procurador general de la nación. Ojalá Eduardo pudiera llegar, porque yo creo que para el país sería un gran procurador. Creo que esto que se cometió con el procurador Ordóñez, pues claramente lo que yo he dicho, nos está llevando a la venezolanización de Colombia. Claramente, es decir, la salida del procurador Ordóñez no le entiende el mundo, no le entendemos los colombianos cuando ya estaba finalizando su periodo, que lo retiren, y frente a la gestión que hizo el procurador. Pero creo que Eduardo sería un gran candidato. Ojalá pudiéramos tener un hombre como Eduardo Pizano en este momento también en la Procuraduría General de la Nación.
De los que hablan ahora del sí, amigos suyos, ¿cuál es el que más les sorprendió? ¿Víctor G., Guillermo Fernández o Juan Hernández?
Ninguno lo he oído yo directamente hablar con el sí. Con Guillermo he tenido oportunidad de hablar, no hemos hablado ni siquiera sobre este tema. Yo creo que lo importante, lo que sucede a este lado de la mesa, es lo que está sucediendo, Julio, al otro lado. Que amigos míos estén con el sí, perfecto. Usted sabe que yo soy absolutamente respetuoso de esto y siempre lo he sido. Igual que el presidente Santos con el presidente, con el vicepresidente Vargas y con el fiscal, pues también va a tener que ser respetuoso sobre sus opiniones. Y eso es lo que pasa. Allá hay gente del sí que está votando por el no, o que está disfrazando ese sí con un no, o el no con un sí. Igual sucede en este caso, que hay amigos que quieren y creen que para ellos el proceso es bueno. Y está bien, Julio, de eso es lo que se trata, ¿no es cierto? Y especialmente en un proceso de paz que debe haber tolerancia. Yo creo que lo importante es que pueda haber discrepancias también. Ellos creerán que los acuerdos son buenos, algunos de ellos. Yo tengo unas tesis y he hecho unas propuestas, porque creo que hay cosas malas de los acuerdos, en que no es un acuerdo bueno para el país, especialmente en dos temas. Ya estamos viendo, y se nos está dando la razón en el narcotráfico, que lo he criticado hace 2 años, diciendo precisamente que esto que iba a pasar, y es muy triste que hoy Colombia esté desertificada una vez más en la lucha del frente contra el narcotráfico, cuando Colombia pasó a ser el tercer receptor de ayuda de los Estados Unidos con el Plan Colombia. Fortalecimos como nunca nuestro ejército con el Plan Colombia y hoy estemos desertificados por los Estados Unidos.
Y de dos carticas de dos personas que lo quieren a usted mucho, José Fernando Isaza y de Gonzalo de Francisco, ¿lo sorprendieron?
No las conozco. La de Gonzalo sé que llegó hace algunos días, no la conozco, y la de José Fernando tampoco la conozco.
Presidente Pastrana, gracias por su tiempo y estaremos pendientes de si es o no es viable su reunión con el máximo jefe de las FARC. Ha sido usted muy amable con la W, como siempre. Una feliz mañana en Washington.
Muchas gracias.